¿Va a seguir la línea Ponferrada de lo que ha ocurrido en Segovia, donde hay un consorcio con una clínica privada para prestar ese servicio? Y por último, y perdón por la cantidad de preguntas, ¿cómo valoran el hecho de que la CHD haya puesto la primera traba a la granja, a la macrogranja de Noviercas en Soria? Lo aplauden las organizaciones agrarias, pero no sé lo que tiene que decir la Junta al respecto.
Muy bien, sobre la segunda dosis de AstraZeneca, estamos a la espera de la decisión que se tome desde el Ministerio, desde la Agencia Española. Nos gustaría que se tomase alguna decisión en el tiempo y nos gustaría que el Gobierno no tarde, no sea siempre el último en tomar las decisiones. En Europa somos los últimos en tomar las decisiones en los aeropuertos, somos los últimos en tomar las decisiones en las segundas dosis, pero nuestra actitud es la de esperar a la decisión que se tome para actuar de forma conjunta. Pues si no hiciéramos esto, estoy seguro que seríamos severamente criticados. Sobre el edificio Rondilla va a continuar teniendo un uso sanitario. Hay varias opciones, la que ha comentado es una de ellas, pero será la Consejería de Sanidad la que se pronuncie al respecto en su momento. Sobre el asunto de la radioterapia en Ponferrada y en Segovia. Bueno, es decir, que si se cumplen las condiciones y los requerimientos necesarios, se procederá, como no puede ser de otra manera, igual que se va a proceder en Segovia con el acuerdo unánime de todos los partidos. Esta misma semana oíamos al representante del Partido Socialista en Segovia reclamarnos este concierto con una entidad privada. Uno no deja de sorprenderse de las cosas que oye a veces, pero estamos ya muy de acuerdo. Y, por tanto, si ambas instituciones cumplen los requerimientos, se procederá de igual forma, mientras se construye con los plazos que son obligados, con la necesidad de encontrar terreno, de hacer el proyecto, de aprobar las obras, los requerimientos que son obligados para una administración pública, que no son, naturalmente, los mismos que para una institución privada. Por tanto, la respuesta es sí, si cumpliese los requerimientos necesarios de calidad que son exigibles a estas unidades. Sobre el asunto, perdón, no es que no quisiera responder, es la primera noticia que tengo a este respecto. No podemos valorarlo sin ver el informe de la Confederación Hidrográfica, y cuando veamos el informe de la Confederación Hidrográfica pues tendremos una valoración precisa, pero valorar un documento que no conozco es una cosa arriesgada y bastantes riesgos corre uno cada día.
Tenía varias preguntas. En primer lugar, quería que nos diera su opinión sobre el pasaporte COVID que se plantea en Bruselas y si es usted partidario de que los test necesarios para lograr ese pasaporte sean gratuitos, como reclama la Eurocámara. Quería preguntarle también si tienen temor sobre la variante india, ya que se está investigando un caso en España, y qué opina del anuncio de Pfizer sobre la tercera dosis en 9 meses. Por otra parte, a la consejera de Empleo quería preguntarle sobre el diálogo social y, en concreto, sobre el complemento a los ERTE. Hoy Vicente Andrés ha dicho que usted encabeza una cruzada antiobrera y que no se puede jactar de esta manera de arrinconar al diálogo social. Entonces, quería saber hasta qué punto sigue bloqueado esa negociación de la estrategia de empleo y del plan de empleo precisamente por este complemento a los ERTE. Muchas gracias.
Bien. Sobre el pasaporte COVID, bueno, nuestra opinión sobre la decisión de la Unión Europea es una opinión favorable. Naturalmente, los test necesarios saben que todos los ciudadanos de la comunidad, en la aplicación que tienen de SACIL, consta su grado de vacunación y de inmunización. Nosotros, naturalmente, entendemos que esto es gratuito, está dentro de las prestaciones del SACIL. Y que ha de ser así. Y veremos cómo se engancha una cosa con otra. Es decir, que lo que tenemos que ver es cómo vamos a conectar cada comunidad autónoma con ese pasaporte y no hacer, si fuera posible, un pasaporte autonómico, otro nacional y otro europeo. Es decir, que lo más fácil sería que esto fuera así. Sobre el asunto,
se refiere a las vacunas, sino a un test que piden para lograr ese pasaporte para hacer turismo.
Test serológico.
Sí.
Sí, pero bueno, quiero decir, No sé exactamente cómo va a quedar definido esto, pero se supone que en el test serológico, los pacientes vacunados, no creo que el planteamiento entre Europa, no se los sé decir con precisión, hay que ver cómo va a encajar. No creo que el planteamiento sea hacer análisis serológicos a los 200, 300 millones de ciudadanos europeos, si están ya vacunados. Por tanto, mientras no sepamos exactamente cuál es la decisión del gobierno a este respecto, nuestra postura va a ser la misma, es decir, pongamos las cosas fáciles a los ciudadanos, no hagamos cada uno una cosa, que es nuestra postura, y esperemos a que el gobierno se manifieste sobre cómo va a enganchar el sistema español con el pasaporte europeo y tengamos una única manera de hacerlo. En cualquier caso, lo normal es que esto esté dentro de las prestaciones del sistema. Sobre el asunto de la variante india, si nos preocupa, sí, mucho, nos preocupa mucho, como nos preocupa todo lo que sucede con la pandemia y como estamos atentos a las variaciones que hay en cada país y en cada lugar del mundo. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que el mundo es muy pequeño y espero que no cometamos los errores que hemos cometido otras veces pensando que esto está en China o está en Italia. Esto está en todas partes porque el mundo es muy pequeño, porque el grado de interconexión es muy grande. Y además nosotros, insisto, somos especialmente lentos en tomar decisiones. Es decir, que es un poquito desesperante a veces la lentitud en la toma de decisiones a este respecto. Y seguimos sin aprender que una semana en esta pandemia es muchísimo tiempo y es muchísimo cambio de la situación. Y espero que seamos capaces de aprender a tomar decisiones. Pero tomar decisiones no parece la especialidad de este gobierno. Buscar excusas sí, pero tomar decisiones es otro asunto. Sobre la tercera dosis de Pfizer, es muy probable que tengamos que ir a un sistema de vacunación parecido a lo que ocurre con la gripe, atendiendo a las variaciones y a las mutaciones que van apareciendo. Y por eso es importante contar con centros de vigilancia, como el centro de la gripe, por eso es importante contar con este sistema de vigilancia mundial. Es muy posible que vayamos a ese escenario y que tengamos que ir a un episodio de inmunización hasta que consigamos que este sea un virus más de los virus estacionales a los que nos enfrentamos. Pero es pronto para decir esto y tenemos que esperar a ver esto. Lo del Frente Antiobrero.
Respecto al diálogo social, decirle al representante de Comisiones Obreras que lo importante para ayudar a los obreros es que tengan, ayudarles a encontrar empleo. La alternativa que hemos dado y que hemos presentado al diálogo social respecto al para que no haya complementos a los ERTEs es una propuesta que consiste en subvencionar los contratos a aquellas personas que han sido despedidas. No olvidemos que 30.000 personas se han ido al paro el año pasado en nuestra comunidad y lo que hay que hacer es políticas activas de empleo. La alternativa que hemos dado es subvencionar los contratos de esas personas, las empresas que contraten a esas personas que han sido despedidas de un ERTE. Se les subvencionará con 4.000 euros el primer año y 6.000 euros el segundo. Si son mujeres, puede llegar la subvención hasta 12.000. Es decir, ayudamos tanto a los desempleados como a las empresas a generar empleo, riqueza y recuperar ese empleo que necesitamos en nuestra comunidad. La mejor manera ya de ayudar a los obreros es darles oportunidades para volver a tener empleo. Y eso es en lo que nos tenemos que centrar. La Consejería de Empleo e Industria, entre sus funciones, tiene aplicar políticas activas de empleo. Tenemos un escrito del Gobierno, de la Presidencia de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que dice a otra comunidad que los complementos a los ERTE son una prestación, en ningún caso una política activa de empleo. Entonces, lo que estamos haciendo desde la Consejería, todo el equipo, es intentar que las políticas activas de empleo se gasten en lo que es necesario, es activar el empleo, recuperar el empleo de las personas que están desempleadas. Les recuerdo eso, hay 30.000 desempleados en nuestra comunidad y tenemos que ayudarles a encontrar empleo. El plan de empleo y la estrategia de empleo están prácticamente acordadas. Hay 88 medidas en las que estamos de acuerdo. Desde el Gobierno hemos propuesto esa alternativa. Nos parece mucho más interesante ayudar a los desempleados a encontrar empleo, ayudar a las empresas que han sufrido todas estas crisis. Ha sido tan interesante que con Osturcil en Castilla y León ha firmado ese acuerdo y los hosteleros van a tener esa subvención porque hemos llegado a ese acuerdo con los hosteleros de nuestra comunidad. Y si contratan a personas desempleadas van a tener esa subvención. Así que la mejor manera de ayudar a la clase obrera y ayudarnos a los obreros, ayudar a los obreros de nuestra comunidad, es ayudarles a que tengan empleo.
Bueno, sí, yo quería preguntar...
No me puedo resistir. Que le diga que no hay nada más antiobrero que tener paralizados 80, 90 acuerdos destinados a favorecer el empleo en nuestra comunidad, porque uno no consigue una política de subsidios que, como muy bien ha explicado la consejera, no corresponde a una consejería de empleo. Esta es una consejería de empleo, no es una consejería de acción sindical. Es una consejería dedicada a favorecer el empleo y a sacar del paro y ayudar a salir del paro a nuestros desempleados. No hay nada más antiobrero que tener paralizada más de 80 pactos destinados a favorecer la creación de empleo en nuestra comunidad. Eso sí que es antiobrero.
Buenos días. El 9 de mayo acaba el estado de alarma y algunas autonomías, como por ejemplo el País Vasco, sí que han pedido que haya una ampliación modulada en un tiempo, pues una semana, lo que haga falta, para todas las autonomías, frente a otras que piden pues un modelo por cada autonomía en función de las necesidades y de la incidencia. No sé qué le parece, con cuál de las dos posturas alinearía Castilla y León. Y luego, con la ley en la mano, con las normas que tiene la comunidad, a partir del 9 de mayo, ¿qué medidas puede adoptar sin tener que recurrir a la justicia, sin tener que llevarlo a que la justicia le dé la razón o no? Gracias.
Bueno, pues permítame decirle que hoy me siento mucho más arisqueta que nunca, ¿no? Es decir, que estoy muy de acuerdo con lo que dice el Gobierno del País Vasco. También me gustaría que reflexionásemos un poco sobre si algo tiene que ver la situación que vive el País Vasco con la caída de algunas restricciones debido a algunas decisiones judiciales y a algunas otras situaciones. Pero hay una cosa que es evidente y que a quien le corresponde esta decisión es al Gobierno de España. Y es él quien tiene el instrumento o para legislar, que lleva un año sin legislar, a pesar de que había acordado con mi partido, había llegado a un acuerdo para hacer una legislación a este respecto, acuerdo que ha incumplido, o para decir prorrogar el estado de alarma. Pero lo que no puede hacer el Gobierno de España, digo no puede, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar la pelota otra vez a las comunidades autónomas. Porque, mira, hay una cosa que dice claramente la ley del estado de alarma, que es que no se puede utilizar el estado de alarma por autonomías cuando la crisis es global. Y quiero recordarles que hay 9 comunidades autónomas, 9, que están en estado de alerta máxima. Por tanto, es una obligación del Estado. Gestionar las pandemias, gestionar el estado de alarma es una obligación del gobierno de la nación. Y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros no duden que, como hemos hecho hasta ahora, asumiremos la nuestra. Pero quien la tiene que tomar en este momento es el gobierno, que está nuevamente paralizado porque, oh sorpresa, nuevamente estamos en campaña electoral. Y el gobierno tiene temor a que sus decisiones influyan en la campaña. Por tanto, es su momento y nosotros esperamos su respuesta. Y le insisto, hoy soy mucho más arisqueta que nunca.
Incidiendo un poco en eso que comentabas, si el Gobierno no da alternativas, ¿han valorado ya los servicios jurídicos qué restricciones puede tomar Castilla y León? Y luego, ¿temen que dejar a las comunidades sin herramientas suficientes pueda poner en peligro la situación epidemiológica y acabar en una quinta ola, pese al avance de la vacunación? Gracias.
Bueno, nosotros estamos haciendo naturalmente nuestro trabajo en previsión de ese momento, pero insisto, no vamos a entrar en ese escenario. Es la responsabilidad del Gobierno. Y es el momento de que el Gobierno tome su decisión. Y, por tanto, no se preocupen, nosotros naturalmente que valoramos todas las opciones. Si nos preocupa, pues oiga, coja usted la incidencia acumulada en las regiones que circundan a nuestra comunidad, mire la incidencia acumulada en las comunidades autónomas que circundan a nuestra comunidad y elimine el confinamiento perimetral y dígame si está usted preocupado. Pues naturalmente que estamos preocupados, naturalmente. No puede ser de otra manera. Pero lo que hacemos es trabajar en una campaña de vacunación a toda velocidad, con los mejores resultados posibles, para intentar que si la irresponsabilidad del gobierno hace decaer esta situación, pues nos pille con el mayor grado de inmunización posible. Esto es nuestro trabajo y nos pille también con las herramientas necesarias. Pero hay cosas que no pueden hacer las comunidades autónomas no pueden legislar sobre derechos fundamentales, sobre limitación de derechos fundamentales. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, lo han dicho también los tribunales. Hemos vivido ya esta situación. Insisto que alguien debería recordar las decisiones que se han tomado en algunas comunidades y cuál es su situación de incidencia acumulada ahora, porque los números están ahí. Los números de incidencia, hay comunidades que duplican a otras, otras que triplican a otras, y no se puede decir que es lo mismo tomar medidas que no. No se puede decir. Y esperemos que si llega ese momento, bueno, pues nosotros hayamos conseguido un nivel de inmunización suficiente. Pero la actitud del gobierno a este respecto es la actitud de un irresponsable.
Sí, buenos días. Siguiendo un poco con este tema del País Vasco, yo no sé si Castilla y León ha pedido ya o se plantea pedir formalmente que se alargue el estado de alarma, como parece que va a hacer el País Vasco, pedírselo al Gobierno. Y un par de cuestiones más. No sé qué valoración hace de la Comisión para la Investigación de lo que sucedió en las residencias que ha presentado el PSOE la solicitud hoy en las Cortes. Y una muy breve más. El Ayuntamiento de Valladolid ha pedido que se jueguen las dos últimas jornadas de Liga con público en el Estadio José Zorrilla. No sé qué le parece a la Junta y si habría algún aforo posible que fuera seguro, ¿no?, en esta situación. Muchas gracias.
Perdona, es Comisión País Vasco. Vale. Bueno, sobre el asunto de la petición del País Vasco o no de la prórroga del estado de alarma, insisto que no le corresponde al Gobierno tomar esa decisión. Le corresponde al Gobierno. Y nosotros le hemos dicho ya no sé cuántas veces necesitamos o un instrumento legislativo alternativo o otra situación. Nuestra postura es conocida, por mucho que la reiteremos, no es noticia, porque es que es la misma postura desde hace casi un año ya. Sobre el Ayuntamiento de Valladolid y la Liga, yo es que no sigo el larguero, porque para seguir al alcalde de Valladolid hay que seguir el larguero, y permítame que tengo una valoración a este respecto. Yo creo que lo que se haga en Valladolid se ha de hacer en Madrid, en el Bernabéu, en el Osasuna, en todos los lados. No creo que sea una cuestión que competa a los ayuntamientos, sino que compete más bien al Ministerio de Sanidad y al Consejo Interterritorial. Pero insisto, no hace mucho que no sigo el larguero y por tanto no sigo las declaraciones de nuestro alcalde. Y sobre el asunto de la Comisión de Residencias, le digo lo mismo que hemos dicho todas las veces. Nosotros creemos que es una comisión innecesaria si se limita a la parte autonómica, innecesaria porque esta comunidad es la única comunidad que ha publicado todos y cada uno de los informes de su comité de expertos desde el inicio de la crisis. Todos y cada uno de los documentos desde el inicio de la crisis. Todos los datos de mortalidad desde el inicio de la crisis. Es la comunidad que ha sido más transparente de todas las comunidades autónomas. Por tanto, parece sorprendente que esta comisión se haga en aquella comunidad que ha sido más transparente. Pero le insisto, nosotros nunca hemos tenido miedo a esto. Ahora, si se hace, nosotros sí nos gustaría que si se hace una comisión de investigación al respecto, pues se estudie todos los datos, todas las decisiones y todo aquello que influyó en el comportamiento de la primera, de la segunda y de la tercera ola. Por tanto, es necesario saber ¿Qué hizo el Gobierno de la Nación cuando era el mando único con toda la información que le suministramos? Por tanto, es necesario saber qué decisiones se tomaron en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Asuntos Sociales, en la Vicepresidencia de Asuntos Sociales, con la información que se les daba, por qué se tomó esta decisión, por qué no se tomó esta otra decisión, por qué en esta comunidad no se tenían informes y en esta otra sí. Es decir, si queremos investigar, pues investiguemos. He de decir que la justicia en esta comunidad ya se ha pronunciado sobre este asunto de manera reiterada. Tanto sobre el asunto de la sentencia como sobre otros muchos asuntos. Y que no deja de sorprenderme que hoy se haya apelado, alguien haya apelado a nuestra conciencia, porque en el grado de descaro con el que se manejan los portavoces del Partido Socialista en esta comunidad, estamos alcanzando límites que son desconocidos, son límites casi estratosféricos. O sea, la cara dura de los portavoces del Partido Socialista y de Podemos en esta comunidad está alcanzando límites no conocidos en la historia de la política autonómica. Porque unos señores que se niegan a ser investigados a nivel nacional, que se niegan a ser investigados donde ellos gobiernan, solicitan una comisión de investigación allá donde más transparente se ha sido. Pero es que da igual, es que estamos en un mundo, en este mundo de la política, en el cual la verdad no sirve para nada, la verdad no significa nada. Los hechos no significan nada. Porque ¿por qué razón esto que se hace aquí no se hace en el Gobierno Nacional? ¿No se hace en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué razón, si durante la primera ola del estado de alarma el mando único residía en el Gobierno, que era el que tomaba decisiones, no se hace esta investigación? Insisto, no tenemos ningún problema. Y de hecho, si la comisión sale adelante, nosotros lo que sí que vamos a intentar es que se sepa todo. ¿Pero qué es aquello que no se sabe? No se sabe qué hizo el Gobierno. No se sabe dónde están las actas de los comités de expertos del Gobierno. No se sabe si había comités de expertos. No se sabe cómo se tomaron las decisiones en el Ministerio de Asuntos Sociales. No se sabe qué órdenes dio o dejó de dar el vicepresidente encargado de este asunto. No se sabe qué órdenes dio o dejó de dar el ministro de Sanidad a este respecto. No se sabe por qué los suministros no llegaron a las comunidades autónomas. No se sabe qué ocurrió con los contratos del Ministerio de Equipos de Protección que no llegaron a las comunidades autónomas. Hay muchas cosas que no se saben. Nosotros sí sabemos todas esas cosas. Sabemos nuestros contratos, están publicados, cuándo llegaron, cómo se hicieron. Las actas de nuestros comités de expertos también se saben. Nuestros datos provincia por provincia, centro por centro, municipio por municipio, se saben. Todo esto otro no se sabe. Si queremos una comisión de investigación, y yo creo que hay que hacer una comisión de investigación. Ahora, si lo que queremos es hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es utilizar el dolor, el sufrimiento, la muerte, para tirarlo encima de un gobierno, para expresar nuestra frustración por no alcanzar el gobierno, si queremos seguir haciendo esta basura de política que ha hecho el Partido Socialista durante estos últimos meses, utilizando el dolor a las víctimas, en asuntos que luego judicialmente han sido aclarados y no hay ni una sola acusación, no hay ni una sola que haya ido hacia adelante. Si queremos seguir viendo a la señora Sánchez, al señor Tudanca, al señor Moreno, utilizar el sufrimiento de nuestros ciudadanos, la pérdida de vidas de nuestros ciudadanos, para hacer política, pues entonces seguro que este es un escenario en el que ellos se van a sentir cómodos. Porque hay gente que se siente cómodo en el lodazal, en el barrizal, y retozando en el dolor y en el sufrimiento de la gente. Pero si queremos saber lo que ha ocurrido, nosotros estamos naturalmente dispuestos a abrir esa investigación, a contar con los expertos, a presentar nuestros informes una vez más. Le insisto, búsqueme los informes del comité de expertos, las actas del comité de expertos del Gobierno. Búsqueme su composición. Búsqueme sus cartas, sus órdenes y sus tomas de decisiones. Esto no es un comité de investigación. Lo que se quiere es retozar en el barro. Y en eso hay que reconocerles que están camino de convertirse en unos expertos.
Vamos. Vamos a dar paso a partir de este momento a los compañeros que nos siguen a través de videoconferencia. Abrimos ese turno de preguntas. Sí, perdón.
Preguntar, que es que como estoy apuntando con el ordenador y demás, vaya, se me fue. A ver, yo quería preguntarle dos cosas. Al vicepresidente quería preguntarle porque he visto en el portal de transparencia que han subido los datos, perdonen, es que hace un frío aquí, los datos de aguas residuales, y en eso se puede ver que en los análisis del 20 de abril ya figuraba un aumento significativo en Medina del Campo y en León, que ya estos dos últimos días superaban los 150 casos. Entonces no sé si se han planteado incluir esto también como factor a la hora de cerrar, porque lo que están haciendo es, entre comillas, perder 10 días para, viendo que ya hay un aumento significativo. Y también quería preguntarle, porque el vicepresidente dijo en octubre de 2019 que la Cámara de Valladolid no iba a recibir subvenciones si no presentaba un plan de viabilidad, y es algo que no se ha cumplido. Y aprovechando que está aquí la consejera de Empleo, que es la última responsable de la Cámara, pues quería que me explicaran cómo se permite que esta entidad siga cobrando estas subvenciones y trabajando cuando las cuentas de 2019 no están aprobadas y estamos ya en 2021. Gracias.
Sí, pues es una muy buena pregunta, una excelente pregunta la de las aguas residuales. Las aguas residuales, como usted sabe, efectivamente anticipan un poco la situación y podían permitirnos efectivamente tomar decisiones algo más anticipadas. Es verdad que no se está utilizando como criterio en este momento, ni aquí ni en ninguna otra comunidad, porque se está utilizando la incidencia acumulada y los casos de la situación sanitaria, pero es verdad que existe esta correlación y que esto nos debería de obligar a aprender de esta situación, porque entre otras cosas por eso lo hicimos. Creemos que esto se debería de aprender. Esto es una de las cosas que sí que sería una buena cosa que utilizáramos en un comité de investigación, que viéramos qué ha ocurrido con las aguas, qué ha ocurrido después, si se toman decisiones antes o no. Pero hay que decir que a veces resulta bastante difícil explicar la toma de decisiones restrictivas cuando ya ha subido la incidencia, cuando está subiendo la incidencia. No le digo tomarlas una semana antes. Pero es una muy buena pregunta y es un asunto que elevaremos a Salud Pública y a nuestro comité de expertos, y además yo creo que es una de las cosas que debería de analizarse en un futuro a nivel nacional sobre si estos sistemas de vigilancia nos pueden permitir tomar decisiones restrictivas con antelación. Así que yo no puedo decirle otra cosa que estoy bastante de acuerdo con lo que usted dice.
Respecto a las subvenciones a la Cámara de Valladolid, en primer lugar decir que no es una subvención directa. Nosotros damos como entidad tutelante, la Consejería de Empleo e Industria, da 1.900.000 euros al Consejo de Cámaras que ellos reparten entre las 14 cámaras de nuestra comunidad de Castilla y León. Tenemos un informe respecto al plan de viabilidad de los servicios jurídicos de la Junta, que había unas dudas sobre si era con carácter retroactivo o no, y han dicho que no es con carácter retroactivo. Luego está hasta este momento respecto al plan de viabilidad, respecto al informe de la Junta, nos dice que no es necesario, y respecto a las cuentas que nos habían presentado, están trabajando para poder solucionar el tema de la escuela de hostelería, como bien saben, y en todo caso nosotros les hemos pedido que formulen las cuentas. Esto lleva unos procesos y unos plazos y en ningún caso la consejería se los puede saltar. Así que hasta este momento eso es lo que le puedo informar respecto a la Cámara de Valladolid.
Ya definitivamente la socialista Ana Sánchez preside la Comisión de Investigación de las Eólicas desde hoy, una comisión que antes presidía Ciudadanos. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
Bueno, pues está muy bien, porque así la señora Sánchez podrá expulsarse a sí misma. Este hecho, es que no deja de ser una anécdota, revela muy bien la catadura moral de un partido que aprovecha la baja por coronavirus del presidente para hacer este cambio y que aprovecha el transfugismo para cambiar esta presidencia. Pero he de decirle que no me sorprende en absoluto, y yo no creo que haya ningún ciudadano de esta comunidad al que le sorprenda esta actitud por parte de la señora Sánchez. Ahora, no sé cómo va a hacer la señora Sánchez para expulsarse a sí misma, pero será bonito de verse.
Creo que ahora ya sí es posible dar paso a nuestro compañero Carlos Domínguez de Ileón, al que casi casi habíamos dado la palabra. Adelante, Carlos, cuando quieras.
Muy buenos días a los dos. Nada, solamente quería preguntar a propósito de la radioterapia en el Bierzo, que ya se ha comentado, ¿qué plazo, si es que lo hay, sigue barajando la Junta para poder hacer la inversión pública para este servicio, aunque ahora lo vaya a desarrollar una clínica privada? Y si está en condiciones de asegurar, bueno, teniendo en cuenta que se comprometió el presidente, el ahora presidente de la Junta, durante la campaña electoral en 2018 a que ese servicio público de radioterapia estuviera en funcionamiento en Ponferrada, en el Bierzo. Y si está en condiciones de garantizar que antes de que termine el mandato e independientemente de este proyecto privado, la radioterapia será impulsada y puesta en funcionamiento por parte de la Junta de Castilla y León. Gracias.
Estamos en condiciones de asegurar que la radioterapia va a ser impulsada, porque ya lo estamos haciendo. Es decir, el mapa de unidades de satélites ya está aprobado, la estrategia ya está aprobada, pero eso, insisto, requiere disponer de suelo, de un proyecto, de una licitación y de todos los trámites que son necesarios para realizar estas infraestructuras. Sobre si se va a concertar o no con una institución privada, si hay el mismo grado de consenso que ha habido en el caso de Segovia, si el Partido Socialista sigue apostando por el concierto con la privada en aquellos sitios donde aún no tenemos esta infraestructura, pues naturalmente que así se hará, ¿no? Yo creo que es una buena idea, es una buena decisión, mientras se acaban de realizar estas obras y de dotarnos de estas infraestructuras, realizar un concierto con la privada. A veces los conciertos con la privada, bienvenidos al mundo de la realidad, al Partido Socialista, pues cubren estos huecos. Seguimos siendo la comunidad autónoma que menor porcentaje, perdón, la segunda comunidad autónoma que menor porcentaje de conciertos con la privada tiene de toda España. Por tanto, no vamos a subir en ese escalafón, pero no tendría mucho sentido privar de un servicio si pudiéramos hacerlo antes de lo que nos vemos limitados por las condiciones que tiene la administración pública para tomar sus decisiones y para hacer sus infraestructuras. Por tanto, si hay consenso político en lo que nos dotamos de esta infraestructura y si hay un nivel de calidad suficiente, y eso es lo más importante, pues naturalmente así será.
Saludamos ya a Sergio García, de Soria Noticias. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas. Yo, por la parte de empleo, quería trasladar la queja de dos sectores que nos llegan a nosotros, no ya tanto por las restricciones, sino porque dicen que no tienen un plan de qué va a ser de ellos en el futuro. Tiene que ver con los establecimientos que organizan bodas, bautizos y todo este tipo de eventos, y también con todo lo que gira en torno, ¿no?, a las fiestas de los pueblos, verbenas, charangas, ferias. Entonces, estos sectores dicen que no hay un plan para ellos, que no saben exactamente a qué atenerse. Y al vicepresidente Igea le quería por un lado aclarar si cuando dice que no se puede, que Castilla y León no puede legislar sobre derechos fundamentales, que es obvio, da por hecho que si no hay estado de alarma, tanto el cierre perimetral como el toque de queda, decaen el 9 de mayo en Castilla y León. Y luego una valoración sobre el pasaporte COVID, si es posible o si cree que puede generar ciudadanos de primera y de segunda, unos ciudadanos ya vacunados que puedan viajar y no llevar mascarilla y unos ciudadanos que, por una decisión que no es suya, no estén vacunados y tengan que tener todavía otro tipo de restricciones distintas. Muchas gracias.
Bueno, aunque tiene que ver con temas sanitarios, sí me gustaría contestar respecto al tema de empleo. En lo que se refiere al empleo, los feriantes de esta comunidad y de los organizadores de fiestas en los pueblos, las orquestas, son los primeros que han recibido subvención de una comunidad autónoma, una subvención directa con 6 meses de cotización a la Seguridad Social por la cotización de autónomo. La única comunidad y la primera que licitó esas subvenciones, a la que se han presentado, incluso no se habían presentado suficientes, hemos vuelto a tener una reunión con ellos, hemos ampliado las tarifas para ayudar a todo el sector. Respecto a empleo, feriantes y organizadores de eventos en pueblos, pues de orquestas, están cubiertos. Y luego tenemos la oferta de mantenimiento del empleo. Como hemos dicho, hemos convocado y vamos a cubrir a través de 28 millones de euros a todas las empresas que se han presentado junto con hostelería, más de 25.000. que van a recibir una media de 3.500 euros. Ya la están recibiendo los hosteleros, pero vamos a llegar a todos esos sectores. O sea que en la parte de empleo sí que estamos ayudando en todas las provincias y a todos los sectores que se han presentado y cumplían requisitos respecto a estas subvenciones.
Bien, sobre el asunto de las bodas, verbenas, eventos, se está analizando un documento que nos ha enviado la Asociación de Hostelería, que vamos a tener un resultado, esperamos, pronto por parte de la Dirección General de Salud Pública a este respecto, sobre el asunto de si no podemos legislar sobre derechos fundamentales. Nosotros yo no doy por hecho nada. Yo creo que no hay que dar por hecho nada, ¿no? Entre otras cosas porque sabemos lo que dura aquí la palabra del Gobierno y del presidente del Gobierno. Lo hemos visto no dormir con unos señores y acostarse al día siguiente. Entonces, esto, en mitad de esta campaña, hemos visto a un candidato decir una cosa y la contraria en 48 horas. Esperaremos a que acabe la campaña y esperaremos a ver qué decisiones se toman, pero no damos por hecho nada. Y sobre el asunto del pasaporte COVID, he de recordar que este asunto ya se planteó al inicio de la crisis. Y he de recordar que algunos hablamos de este asunto al inicio de la crisis y, bueno, pues las hemerotecas tienen sus momentos. Yo creo que el pasaporte tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ya se discutieron en ese momento. Un inconveniente era que se estimulase el contagio, que se estimulase una situación de exposición voluntaria para alcanzar un grado de inmunidad. En este momento, con la campaña de vacunación, esto parece no parece muy, muy razonable. Y sobre si hay personas que van a tener más ventajas si esto se pone en marcha, si nuestros mayores van a tener más ventajas, sí, me alegra mucho de decirlo. Es decir, que nuestros mayores que están vacunados al 90%+ estén en una situación de poder moverse y poder viajar, que no estemos otras personas, pues a mí personalmente no me parece un mal asunto. También son las personas que más han sufrido, que más aisladas han estado, que más duramente han sufrido la crisis. Lo que tenemos que hacer es vacunar lo más rápidamente posible para que este pasaporte esté en manos de todos. Y eso es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea como administración, es conseguir que cuando se ponga en marcha este pasaporte, la inmensa mayoría de la población esté inmunizada. Es decir, que en esta comunidad ese objetivo va a muy buen ritmo. Tenemos, insisto, más del 35% de la población con al menos una dosis. Es muy probable que cuando se ponga en marcha este pasaporte nosotros tengamos una mayoría de la población ya en condiciones de afirmar que está inmunizada. Pero es una manera de reactivar muchísimos sectores que han sufrido y reactivarla con seguridad. Hay un problema de colisión de derechos. Yo creo que esto se ha estudiado y se ha analizado también en la Unión Europea y se ha manifestado también con claridad sobre qué permite y qué no permite este pasaporte y cómo se regula esta discriminación o no. Eso no quiere decir que tú puedas hacer cosas o no, pero querrá decir probablemente que si quieres hacer estas cosas, pues tengas que tener una PCR o otro test que una persona que está inmunizada probablemente no va a necesitar. No se trata de discriminar en el acceso a ningún servicio ni a ningún derecho, se trata de facilitar la reactivación de sectores económicos que están muy necesitados de esa reactivación.
Desde Zamora nos sigue Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante.
Hola, buenos días. Yo quería saber, no sé si me podrá contestar el vicepresidente. En La Guareña se quedaron sin pediatra porque ha sido trasladado a Burgos, pero el profesional se ofrece a que, si se lo permite la Junta, venir un día por semana a seguir pasando consulta en La Guareña. No sé si sería posible. Y luego, respecto a la despoblación, hay un reciente informe del Consejo Consultivo de aquí de Zamora que, entre otras cosas, habla de la necesidad de que todos estos fondos europeos que van a llegar de recuperación no dejen atrás a las zonas más desfavorecidas. No sé si la Junta va a hacer algo al respecto. Gracias.
Bien, sobre el asunto de la Guareña, no le puedo contestar con precisión porque no conozco el caso con precisión, pero sí puedo contestarle una cosa. En la inmensa mayoría de los casos, por no decir el 100%, es que la Junta no traslada a nadie. La Junta no realiza traslados forzosos en esta situación y ahora mismo sin el decreto sería imposible de ningún facultativo. Lo que sí que está ocurriendo es que hay facultativos que se presentan a unas oposiciones, aprueban y cogen la plaza. Pero eso no es un traslado. Es un señor que se ha presentado a una posición, ha cogido la plaza y se va a ocupar esa plaza. Es que eso nos ha ocurrido en el caso de los neuropediatras. Insisto que no sé si es este caso. Y nos ha ocurrido con otros casos, en Soria, por ejemplo, que la gente dice, no, es que hemos trasladado. Oiga, no, está, la Junta no puede trasladar forzosamente a nadie. La Junta presenta unas oposiciones, la gente se presenta a las oposiciones, aprueba y coge la plaza. A presentarse es voluntario, coger la plaza una vez aprobado es voluntario. Por tanto, la mitad de las veces que nuestros amantes de la izquierda progresista y lo público dicen que trasladamos a nadie, no trasladamos a nadie. Gente, lo que hacemos ahora es dar estabilidad en el empleo. Y dar estabilidad en el empleo es convocar oposiciones para que la gente tenga un puesto fijo y para bajar la tasa de temporalidad. Si podemos solucionarlo y ella está dispuesta a ir un día de manera voluntaria, estoy seguro que no habrá ningún inconveniente, ninguna dificultad, más allá de lo que se diga en la dirección de su plaza de destino. Porque esta persona pues tendrá una plaza que estará adjudicada a una dirección de atención primaria que tendrá que ver si se cubren o no sus necesidades. Pero nosotros nunca pondremos un inconveniente, en principio, a una solución de este tipo. Pero perdone que aproveche la pregunta para esto, porque probablemente puede que no sea el caso. Pero todas estas cosas que se han dicho de la Junta traslada, o sea, hay gente manifestándose porque nosotros no trasladamos a nadie. Nosotros convocamos oposiciones, la gente se presenta y toma posesión. Si no te gusta la plaza, pues no te presentes. Pero si no hacemos esto, lo que no conseguiremos nunca, nunca, es dar estabilidad en el empleo, que es uno de nuestros principales problemas y uno de los problemas que genera la dificultad de competir en el mercado laboral por unos profesionales tan escasos, que es darles estabilidad. Sobre el asunto de los fondos europeos y la lucha contra la despoblación o las regiones desfavorecidas, naturalmente que estamos haciendo cosas, naturalmente que estamos presentando, nosotros hemos presentado 6 proyectos desde la Consejería destinados a captar esos fondos para zonas desfavorecidas. Nosotros hemos mantenido la primera reunión, la primera visita de la comisaria de demografía que se mantuvo en Castilla y León. Hemos conseguido que se apruebe en Europa la consideración de zonas desfavorecidas provincias con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso va a beneficiar a alguna de las provincias de esta comunidad. Esa condición va a hacer que se pueda mejorar la fiscalidad y, naturalmente, que tenemos que luchar y pelear para que los fondos europeos también tengan en cuenta la situación de reto demográfico de muchas de nuestras provincias, especialmente Zamora. Usted sabe que nosotros estamos especialmente preocupados por ello. Hemos hablado con el presidente de la Diputación para impulsar proyectos concretos a nivel europeo, también para respaldar su petición, la petición de que vuelva el tren de madrugadores, que mejore la comunicación en la provincia, que mejoren sus infraestructuras, también la petición al Ministerio y al Gobierno para que cumpla con su promesa de montar la reina. Pero aquí hay gente predicando, luego hay gente trabajando, y yo lo que espero es que se sepa apreciar la diferencia, y sobre todo espero que los que se han pasado años predicando se pongan a trabajar en algún momento.
Pues vamos a completar el turno de preguntas de hoy con la Gaceta de Salamanca. Javier Hernández, buenos días.
Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quería preguntar qué se le puede decir o qué se va a hacer con personas que, por ejemplo, ayer sucedió en Salamanca, fueron a vacunarse en la repesca de más de 70 años y cuando les dijeron que les iban a inyectar Janssen dijeron que de ninguna manera, que exigían que fuera Pfizer y se marcharon. No sé si va a haber una requete repesca para esta gente o para ellos ha terminado ahí la historia. Y también quería preguntar, ayer también creo que dijo la ministra que iban a llegar muchísimas vacunas de AstraZeneca y de Moderna, creo que habló de 1.700.000 de AstraZeneca. ¿Saben ya más o menos cuál sería el reparto para Castilla y León de estas vacunas? Muchas gracias.
No les he de dar el dato exacto, no lo tengo en este momento, pero se lo pediríamos a la consejería para que se lo hagan llegar. Y sobre la decisión de las personas de vacunarse o no vacunarse con una con otra, esto ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, no se puede elegir vacuna, y naturalmente el que renuncie a inmunizarse pues renuncia voluntariamente, pero ninguna de las vacunas en este momento que están siendo suministradas por nuestra consejería tiene ninguna razón para ser rechazada. Todas ellas son seguras, todas ellas han pasado todos los controles y todas ellas tienen miles de ventajas sobre la no vacunación. Es decir, que no hay razón alguna para negarse y lo que no se puede hacer es ceder en este tipo de situaciones. Por tanto, yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a vacunarse con tranquilidad. La verdad es que el rechazo está siendo mínimo, estamos por encima del 90%, no hay prácticamente rechazo a la vacunación. No hay más que ver cómo están el centro Miguel Delibes o en León, el centro, todos los centros de vacunación masiva. La gente está acudiendo con muchísima confianza. Estamos muy contentos de la respuesta de la población. Estos son hechos anecdóticos, pero sí que quiero recordarles a estas personas que no se puede elegir vacuna. No, esto no es posible y que además es que no hay razón, es que no hay ninguna razón.
Muchas gracias a todos. Aquí terminamos.